Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Paulino, www.paulino.info. Fábula número 46. El león, la zorra y el lobo. Cansado y viejo, el rey león se quedó enfermo en su cueva, y los demás animales, excepto la zorra, lo fueron a visitar. Aprovechando la ocasión de la visita, acusó el lobo a la zorra expresando lo siguiente: ella no tiene por nuestra alteza ningún respeto, y por eso ni siquiera se ha acercado a saludar o preguntar por su salud. En ese preciso instante llegó la zorra, justo a tiempo para oír lo dicho por el lobo. Entonces el león, furioso al verla, lanzó un feroz grito contra la zorra, pero ella pidió la palabra para justificarse y dijo: dime, de entre todas las visitas que aquí tenéis, ¿quién te ha dado tan especial servicio como el que he hecho yo, que busqué por todas partes médicos que con su sabiduría te recetaran un remedio ideal para curarte, encontrándolo por fin? ¿Y cuál es ese remedio? Dímelo inmediatamente, ordenó el león. Debes sacrificar a un lobo y ponerte su piel como abrigo, respondió la zorra. Inmediatamente el lobo fue condenado a muerte, y la zorra, riéndose, exclamó: al patrón no hay que llevarlo hacia el rencor, sino hacia la benevolencia. Quien tiende trampas para los inocentes es el primero en caer en ellas. Fin de la fábula. Esta es una grabación del dominio público.
Están ustedes en la sintonía de Píldoras Podcast. Este podcast está albergado en EAD Music Network y la dirección de la página es http://www.eardmusicnetwork.com/píldoras. En Píldoras Podcast podrán escuchar cosas interesantes procedentes de Internet, pero aglutinadas en un solo sitio para su disfrute y comodidad. No todo el mundo tiene tiempo para escuchar todo lo que se emite en Internet, y este es precisamente el sentido de este podcast. Aquí podrán escuchar una buena parte de esas cosas interesantes que se están perdiendo. Les atenderemos en nuestro correo electrónico, que es pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos y gracias por su escucha. Episodio número 679 para el lunes 28 de julio del año 2008. Dentro de los monográficos de AVM Radio les ofrecemos el espacio de cine por Miguel Fernando Ruiz de Villalobos y en esta ocasión la segunda parte de La Nueva Ola.
Cine, hablando de cine.
Try to find a place for me.
Con Miguel Fernando Ruiz de Villalobos.
Somewhere in your heart, I won't care where it might.
La hora de su programa, con ustedes en un momento.
One little corner.
Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, ¿qué tal? Muy buenos días, aquí estamos.
Hola, aquí estamos, efectivamente, para seguir hablando, si te acuerdas de la semana pasada, pues de lo que es la Nouvelle Vague, ese movimiento de un tráfico que se produjo en Francia finales de los 50, principios de los 60, tan importante y que ha influido de forma muy notable en el resto de las cinematografías.
Yo con mucho gusto, pero antes de empezar el programa me gustaría en la actualidad, en la revista 100 de Cine que usted colabora normalmente, he encontrado tres artículos de los cuales he entresacado un par de frases que me gustaría comentar usted precisamente hoy desde aquí, desde
AV. Voy a poner las orejas rojas
en este programa. La primera, dice usted: Dios bendiga al canon, habemus canon, todo tiene canon. La sociedad española se ha convertido en una larga, inacabable, tortuosa y doliente autopista de peaje. Pagas cuando entras, pagas cuando circulas, pagas cuando te paras, pagas si miras por la ventanilla, pagas si bostezas, pagas si sonríes, pagas si hablas solo acompañado, pagas por ti y por los que te acompañan, pagas por pensar, pagas por decir que pagas y pagas si quieres salir.
Bueno, es un momento de esos en que uno se siente muy libre y puede escribir estas cosas, porque yo efectivamente creo que la sociedad española es una sociedad de peaje. En estos momentos no hay lugar en España donde no haya un peaje de algo, para aparcar, para tener una bicicleta a mano, para poner una terraza, para sentarte al sol. Pagamos de forma más directa o más indirecta, lo que se entiende por los impuestos directos e indirectos. Yo cada vez soy más partidario de los impuestos directos, porque considero que quien debe pagar impuestos es quien los gasta. Es decir, lo que yo no tengo que pagar nunca, si no viajo en coche, son las autopistas de los que viajan en coche, porque yo no gasto ese coche, ¿no? Yo no tengo por qué pagar los túneles, por ejemplo, del AVE, si yo no viajo en AVE. Claro que, ¿cómo se demuestra que yo no viajo en AVE o cómo yo no viajo en coche? Todo entraría dentro de lo que yo entiendo que sería la ética personal de cada ciudadano.
Hasta el papá que filma a su bebé, dice usted, también tiene que pagar, naturalmente.
Pues efectivamente, porque ahora, como sabes perfectamente, cualquier DVD paga canon, con lo cual, yo, por ejemplo, me parece que en el artículo también lo decía, yo, para guardar estas tonterías, entre comillas, si se quiere, que escribo en 100 de Cine, gracias a mi amable y estimado amigo Jordi Montlló, que es el director de la revista de Internet, pues si quiero guardarme mis escritos en un CD, porque lo guardo en un CD, pues este CD me cuesta un canon añadido, cuando es algo que es puramente, pues mira, no sé si alguna de mis hijas, alguno de mis nietos, el día de mañana dirá, a ver qué decía este señor, y a lo mejor se ríe, a lo mejor llora, a lo mejor no le importa nada, pero bueno, es aquello de que todos tenemos nuestro pequeñito yo, unos más desarrollados, otros menos, en el que desearíamos dejar, pues eso, una pequeña semilla de algo útil para la propia sociedad, para los seres que quieres, para los seres que son tu continuidad en el mundo. No sé, bueno, esto es, yo a veces soy muy romántico y muy poético, me pierdo a veces por ese camino también.
Y la segunda frase, hablando del cine de hoy, del cine actual, de los estrenos de la última semana, dice usted: estoy harto porque me tratan como un deficiente mental, y evidentemente estoy cansado de un cine español que no trata la situación real que vive nuestro país y se dedica a hacer películas como El orfanato o La soledad, los dos extremos de un mismo vicio.
Bueno, la verdad, déjame que te diga una cosa, Joan de Barcelona, es que leído por ti hasta me suena bonito. ¿Qué quieres que te diga? Es que la primera vez no te lo he dicho, pero decía, oye, qué bien está esto que está leyendo este señor, claro, cuando entonces recuerdas que es tuyo, te sale la vergüenza, por eso digo que tengo las orejas un poco rojitas de la vergüenza, el rubor ya no me llega ni a las mejillas. La verdad es que leído por ti parece que sea más trascendente de lo que es. Bueno, yo sí, yo entiendo que películas como El orfanato, que no le voy a quitar sus méritos como producto de cine de terror, etcétera, etcétera, es correcto, o no le voy a quitar los méritos de La soledad, independientemente que a mí ninguna de las dos películas me interesen o me gusten o me hagan pensar o me provoquen admiración, lo que sea. Me parece muy bien que el señor Luis Rosales pues pueda hacer una película del tipo que es La soledad. Lo que no me parece bien es que entre medio no haya nada más, es decir, es como un campo desolado, y la realidad es de la sociedad española, que son pues el paro, la crisis que no es crisis, que también sería un buen tema de cine, ¿no? Es decir, hablemos de la crisis que no es crisis, ¿no? El tema de, pues, de cómo es la sexualidad en España ahora. ¿Es mejor o peor que en tiempos de la censura franquista y de la censura católica? Es decir, ¿cómo está la sociedad actual española? Esto no se plantea. ¿O se plantea en comedias estúpidas? El otro día vi una comedia terrible, que no diré su nombre ni su apellido, ya lo escribiré seguramente. Que claro, yo me siento tratado como una persona ignorante, idiota, incluso deficiente psicológico, y lo cual a mí como espectador me ofende, y ya no te digo como persona que me siento comprometida con el hecho cinematográfico, es decir, no solamente porque pueda hacer crítica o pueda opinar o pueda tener unos conocimientos mejores, peores, más amplios, más menos amplios, más profundos, menos profundos, sino simplemente como persona que se siente implicada en el cine como un medio de creación, de manifestación, de comunicación, a mí me ofende este tipo de cine. Y considero que hay este vacío entre medio. El cine español no es terror, ni el cine español no es minoritario. El cine español necesita un cine como era el cine, no sé, del nuevo cine español, la época de los Saura, de los Gutiérrez Aragón, de los Víctor Erice, de Nueve Cartas a Berta, de La Caza, en el que se hacía un cine en el que se estaba explicando cómo era la sociedad española en aquel momento en que parecía y que ya seguía Franco, seguía el régimen franquista, seguía todo el sistema que se había heredado de una posguerra y de una guerra civil terrible, horrorosa, que deberíamos olvidar y no que deberíamos reventar tumbas ni remover cadáveres, pero que era un cine que estaba explicando cómo era la sociedad española. Mejor, te diré más, las comedias de los Ozores, de los Tony Leblanc, de las Marujita Díaz, etcétera, etcétera, eran mejores que las comedias que se hacen ahora, lo cual es muy duro tener que decir esto, pero es verdad. Y por ejemplo, no sé, la película que estuve viendo el otro día, que no diré el nombre, que la hace un actor que a mí no me gusta nada, procedente de la televisión, que se llama Fernando Tejero, su forma de actuar, su forma de peinarse y su forma de ir vestido y de ir y de moverse es la de Tony Leblanc. Dices, ostras, pues si han pasado ya 50 años y seguimos haciendo lo mismo sin realmente preocuparnos de forma. Y es cuando yo, y lo he dicho varias veces en estos programas, hablo del cine francés, que me parece el cine digno de seguir, el mejor cine que se hace en el mundo ahora, en el mundo occidental, porque es el cine que te está explicando los problemas reales, los que te analiza las sensibilidades, el espíritu de las personas. Pero bueno, ya me estoy lanzando.
No, si me permite, antes de entrar en la novela, sí, que es el tema que íbamos a tocar hoy, bueno, ya que está usted aquí, vamos a pedirle permiso para locutar alguno de estos artículos que sube usted
los que tú quieras, y no me llames de usted, que me hace más mayor de lo mayor que ya mayormente soy.
Pues muchas gracias.
Por favor, tú te
Muchas gracias. Empezamos pues, entramos ya en el tema de la Nouvelle Vague francesa.
Bueno, pues como recordarán nuestros oyentes, lo dejamos hablando un poco en general de lo que era la Nouvelle Vague. Y ahora yo quisiera destacar algo que empecé a puntualizar en la anterior charla, en el anterior programa, pero que quiero destacar porque es que quizá la aportación desde un punto de vista pragmático, práctico de lo que es el cine, de lo que es el cine moderno, porque se puede hablar que a partir de la Nouvelle Vague de los años 60 han pasado ya pues prácticamente 50 años, estamos en el 2008, el 2010 está más que a la vuelta de la esquina, está justamente en otro peldaño. Y prácticamente han pasado 50 años. 50 años, hay que pensarlo en términos de siglos, es medio siglo. Es decir, yo considero que cada vez es mejor pensar que las horas son 60 minutos, los minutos 60 segundos. Es decir, que quizá desglosar lo que es la vida te da una dimensión y una perspectiva más rica de lo que realmente es la vida. Digo esto porque en esos años finales de los 50, 59, principios de los 60, 1960, estas innovaciones técnicas lo que aportan en el cine moderno es que descubren que el cine se puede hacer más allá de los estudios un poco enquilosados, los estudios un poco artificiales que existían pues en Francia, en España, en Italia y evidentemente en Estados Unidos, que es donde nacen los grandes estudios. No cabe duda que Francia ha tenido siempre grandes estudios, Italia nadie ignorará que Cinecittà es uno de los estudios donde han ido incluso a rodar grandes producciones norteamericanas, pero no cabe duda que donde aparece el concepto de estudio cinematográfico es en la costa oeste, en la zona de California, en Los Ángeles, en lo que después sería Hollywood, donde se construyen los primeros barracones, porque entonces eran barracones, para filmar las primeras cortas, breves y mudas películas de aquel cine primitivo, de aquellos primitivos del cine, cuando todavía el cine pues se rodaba con manivela y no había motores en las cámaras, digamos, de captación de imágenes, ¿no? Entonces, las innovaciones técnicas que aporta la Nouvelle Vague, en primer lugar, es aparece un material tecnológico importante como son las cámaras de 8 milímetros y las de 16 milímetros, que están consideradas formatos no profesionales. En Hollywood o en el cine profesional francés, por poner el ejemplo más directo o más directamente relacionada con la Nouvelle Vague, era el cine francés de los años anteriores, de los años después de entre la posguerra, es decir, 45 a 60, que son esos 15 años de cine en Francia. Es un cine que se hacía en los estudios, los famosos Pathé, que se hacía con cámaras profesionales, como son las cámaras de 35, que después se han aumentado, pues si se hace en panorámica o si se hace en 3D, tal, cámaras de 70 milímetros, etcétera, que quiere decir que cada vez el formato, y al decir los milímetros se refiere al formato que tiene el plano, el fotograma de la película. Claro, cuanto más grande es el fotograma, quiere decir que hay mayor definición, que por lo tanto también esa mayor definición requiere una mayor desarrollo tecnológico en cuanto a iluminación, a la calidad del objetivo. Es decir, en cierta medida todo va junto. Es como, no es lo mismo tener un apartamento en donde puedes tener todo muy bien colocado y todo a mano, que tener una casa con 14 habitaciones donde, al tener todo muy bien holgado, es decir, al tener mucho espacio vital, en un sitio tienes tu espacio de música, en el otro tienes tu espacio de audiovisuales donde puedes proyectar películas, en otro tienes la cocina, en otro tienes dormitorios para la familia, en otros dormitorios para los invitados, pero tienes todo mucho más ampliado, con lo cual requiere más trabajo, más esfuerzo o más gente trabajando en esos diferentes espacios. En el cine pasa lo mismo. El formato grande es un formato que exige mucha más tecnología, es decir, más iluminación, mayor número de, o mejor en los lentes, por lo tanto, todo se encarece. Mientras que el pequeño formato, sea el 8, que después se convirtió con las tecnologías modernas en Super 8, porque se adecúan determinados elementos tecnológicos a las cámaras, etcétera, etcétera, y el formato sube ese medio milímetro más, o el 16 milímetros, que es generalmente el que utilizaban los componentes de la Nouvelle Vague en sus primeras películas, que rápidamente, también todo hay que decirlo, se pasaron al formato de 35 por razones obvias de tipo comercial, y es que una película de 16, como se hace actualmente en el cine, se puede inflar. Ahora, actualmente se hace más con el DVD. En el DVD se puede rodar una película en DVD y después puedes hacer, digamos, una transformación en formato cinematográfico. Lo que pasa es que también hay que decir que ya hay cámaras en los cines de proyección comercial, por entendernos, que proyectan en formato DVD. Por lo tanto, proyectan sin necesidad de que el DVD o el material, digamos, grabado en formato DVD tenga que ser trasladado al formato celuloide, al formato cine, ¿no? Pero es cierto que el 16 milímetros es quizá el formato idóneo para hacer un cine libre, un cine independiente, cine documentalista, cine, entre comillas, de autor, aquel cine independiente, aquel cine de experimentación, que con bajos costes te permite poder rodar, no digo con la misma calidad que el 35, que sería el formato estándar del cine comercial a lo largo de todo este siglo y pico, desde que nace el cine, que empezó con un 9,5, que tenía una perforación en el centro, fue el primer tipo de película y de formato que se utilizó, ¿no? Que después ya se pasó al 8, después ya digo al Super 8 y el 16, que es un intermedio entre ese tipo de formato más doméstico, más casero, y el formato profesional, que sería el 35, después pues multiplicado por 2,70, cuando es pantalla enorme, etcétera, etcétera. Ya no te hablo pues de todos los experimentos que hay en cuanto al 3D, las pantallas estas gigantes como hay en el IMAX de Portbell de Barcelona y en otros sitios, evidentemente, de todo el mundo, pero que son ya, digamos, formatos más que pragmáticos y prácticos, en el sentido de poder proyectar una película en ese formato. Son, ¿cómo diría yo?, formatos espectaculares, formatos ya para hacer espectáculo, para ver un reportaje pues de un cuarto de hora, de media hora, porque hay una cosa importante, y es que la vista, y esto nos pasa a los que llevamos gafas, la vista con las gafas se esfuerza.
Permíteme un inciso en este tema que estás tocando precisamente, en el formato televisión. Para mí es un asesinato pasar películas de formato 70 milímetros en formato televisión.
Sí, claro, el formato televisión, que es el 4x3, es un formato, claro, es el formato adecuado a las pantallas de televisión antiguas. Si te fijas ahora, las nuevas pantallas, las de plasma, las planas, las que podríamos decir pantallas planas, como ocurre también en los ordenadores, ahora prácticamente los ordenadores, que antes eran casi como un aparato de televisión, están casi de modés, están, no digo que no hayan personas que los tengan, pero la verdad, hay una cosa muy cierta, y es que en estos momentos es más barato comprarse hago una comparación exagerada y entre comillas, una pantalla plana para tu ordenador de 17 pulgadas, por poner un ejemplo, yo no soy técnico, pero hablo un poco a veces de memoria y por lo tanto si digo muchas tonterías pido perdones a los técnicos que me escuchen o a los especialistas que sepan más que yo de este tema, pero te cuesta más barato que, por ejemplo, pues no sé, 3 kilos de cereza con el que alimentas a 8 personas de tu familia durante una semana, ¿no? Digo esto porque la tecnología sí que abarata mucho los costes. Lo que pasa es que también es cierto que la tecnología ha creado otro proceso, que no sé si estarás de acuerdo conmigo, Joan, que es el proceso de que ahora ya no se arreglan aparatos, no se arregla ni la plancha, ni la tostadora, exacto, ni la licuadora, ni la cafetera eléctrica, ni nada, y mucho menos se arregla un teclado de ordenador, una pantalla de ordenador o una torre de ordenador, ¿eh? Es decir, el problema de la tecnología es que va directamente a la basura, con lo cual creamos un tema de basura, que nadie le da importancia, pero el tema de que se van acumulando pantallas de ordenador que llevan sus cargas radiactivas, que se van amontonando teclados de ordenador, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, sí, es un tema tan largo que para hacer miles de películas, no una, miles.
Ese es otro tema, el tema del desguace de todo esto.
Claro,
de
toda esta ¿dónde basura metes todo esto?
Yo me refería al tema de que, por ejemplo, me gusta esta película, la he visto en cine, la he visto en formato 70 milímetros,
sí, bueno, pero es que con estas pantallas grandes.
No, también me refiero, en la época hace
unos... Ah, sí, claro, tiempo, claro, ¿eh? Claro.
La veo en el videoclub o la veo en cualquier centro comercial y me la compro en formato, en aquel momento, vídeo VHS. Sí. La pongo en mi pantalla
de televisión. Y tienes una gran decepción.
Y tengo una gran decepción porque no está en 70
milímetros. No, pero es que el VHS ha muerto. El VHS fue como la de esto, ¿cómo se llamaba? Había una cosa, ¿cómo se llamaba? Que lo utilizaba mucho en radio para las cuñas, que era, no era el casetillo. Es decir, ahora tú le hablas a lo mejor a un muchacho de 12 años, para mí ya es un muchacho, no es un niño, y le hablas de que habían cassettes, que hay grabadores con cassette, o que habían aquellas cintas abiertas, que es lo que antes... Ahora tú vas a cualquier radio, incluso la radio municipal más pequeñita, y todo el mundo tiene lo que nosotros ahora estamos, exacto, grabando esto, que es un ordenador, ¿no? Es decir, todo este material que al principio era fundamental, yo, por ejemplo, me guardo, porque me parece un recuerdo maravilloso, el primer magnetofón que se compró en casa, que no sé si funciona, porque hace años que no lo he abierto, pero que era de bobinas grandes, y era una especie de monstruo que pesa, no sé si 8 kilos o 10 kilos, y que realmente moverlos necesitas haber hecho un poco de gimnasia antes, ¿no? Pero esto es la devolución de la tecnología. No se sabe si a bien o para mal. Atención, yo en este sentido ni me voy a cargar la del pasado, ni me voy a cargar la del presente y la del futuro. Voy a ser bastante escéptico, por lo tanto bastante de aquello de... nos quedamos aquí a ver qué pasa, ¿no? Pero sí es cierto lo que decía yo, la basura que se está creando. Ya no hablo de las bolsas de plástico, que como sabes, pues parece ser que están descubriendo que nuestros tatarabuelos hacían muy bien en ir a comprar el pan con esa famosa bolsa de tela. Y sí, sí, a comprar al mercado pues con la famosa cesta, aquella famosa cesta hecha con mimbres, que era una cesta maravillosa, que se te podía tapar, que no se podía tapar. Es decir, en cierta medida hemos mejorado, pero también hemos olvidado algunas mejoras buenas que, porque eran antiguas, hemos creído que no eran buenas. Que esto pasa mucho también con el cine. En el cine actualmente, digo esto para creer que no me voy por otros derroteros, en el cine actualmente hay una generación de espectadores muy interesante, porque son jóvenes, porque tienen otros conocimientos, tienen otra mirada, tienen otra formación, tienen otra alimentación, tienen otra capacidad intelectual y tienen otra capacidad, hacen más ejercicio, física, pero que en cambio no les digas de ver una película de Harold Lloyd o no les digas de ver un clásico de los años 30, ¿no? Entonces, claro, esto en cierta medida crea una especie de vacío entre toda una generación cultural y otra generación cultural, que es el mismo vacío que podría yo decir que existe cuando hablo de El orfanato y la soledad, de ese vacío en el cine español, en que dices, bueno, es que entre ambas películas tendría que haber un puente de películas que reflejaran la realidad del cine español. Pues yo creo que entre ambas culturas, la cultura de nuestros antepasados, más antepasados, los primitivos que hacían el cine mudo con la manivela haciendo así a una velocidad siempre constante para que la película no saliera mal, y los jóvenes que pues lo que hacen es apretar un botón y tener acceso a todo, a internet, a un vídeo, a música, etcétera, etcétera, ¿no? A mí lo que me preocupa quizás es esta especie de puente que se ha roto entre generaciones, y lo que tú dices es muy cierto, cuando había el VHS había este problema. Perdón, con el DVD ya no pasa, porque el DVD te presenta la película y tú, a través de los mandos de bien del DVD o bien del mismo televisor, puedes adecuar la verdadera imagen que tiene la película, es decir, el formato que tiene la película, formato de proyección. Pero tú estás hablando de formato de proyección, que no es el formato de toma, Aquí hay que entender los dos temas. Una cosa es el formato de toma, que son esos 16 milímetros que yo explicaba de las cámaras de 16. La más famosa de la época era la famosa Bolex, que era una cámara de fabricación alemana, con lo cual era la garantía de que motor y lentes eran perfectos, porque nadie creo que pueda discutir que la supremacía de la óptica en fotografía y en cine se inició en Alemania. Que después fueran países como Japón o propio Estados Unidos lo adquirieran es otra historia.
Pero permíteme una cosa, vamos a ver, por ejemplo Hitchcock, y no es de la Nouvelle Vague, pero bueno, Hitchcock, si Hitchcock,
pero es un inspirador de la Nouvelle Vague, ¿eh?
Pero vamos a ver, si un hombre como Hitchcock, por poner la excelencia en el cine, si él elige este formato, este color, este blanco y negro, es porque realmente es el que...
Igual que si elige a una actriz y a un actor es porque quiere a esa actriz y a ese actor, claro.
Ahí es donde quiero ir a parar, es decir...
Hombre, a veces hay... Perdona, Joan, a veces hay imperativos de producción, pero en el caso de Hitchcock, yo, vaya, pues me atrevería a decir, a poner la mano en el fuego, que lo que él decidiera porque él quería, y que dice Hitchcock, pues John Ford o Orson Welles en determinados momentos.
Exacto, sí, sí.
Acuérdate que Orson Welles cuando dirige en Hollywood en 1939 el Ciudadano Kane, revoluciona Hollywood porque llega a los estudios y dice, ¿cómo? Aquí no hay techo, yo quiero un techo, y hace que en los estudios pongan techo, que no habían techos, ¿no?
Es que ahí
con
es
lo cual
donde...
crea una serie de problemas al director de fotografía porque la luz rebota.
Ahí es donde quiero yo llegar. Es decir, si el director ha elegido este formato, yo como espectador quiero
verlo tener, como la, claro, igual, claro,
quiero tener
igual
la oportunidad que,
claro,
que se me,
sí, sí. Pero el VHS, ya te digo, era como un paso intermedio, igual. Exacto, que lo fue la cassette, sí, 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 para el DVD o para el CD o para lo que va a venir, porque todos sabemos que ahora ya el DVD ya se habla del Blu-ray. Y el Blu-ray parece ser que es mucho mejor que el DVD. Pero bueno, evidentemente la gente que tiene una gran, no sé si decir videoteca, aunque el videoteca, parece que lo de videoteca se aplica más a la VHS, pero bueno, la gente que tiene una gran videoteca en formato DVD, es evidente que no lo va a tirar. Por eso los aparatos de Blu-ray que están saliendo llevan también la posibilidad de reproducir DVD, porque es lógico, ¿no? Yo creo que el gran avance dentro de lo que sería el cine en casa, es decir, el ver películas en casa, porque el cine tan solo sería en la pantalla grande, ha sido el DVD, que te permite, por un lado, ver las películas dobladas o las películas en versión original, subtituladas en el idioma que quieras. Tú sabes que para Cataluña, por ejemplo, hay un gran oferta de películas que están también dobladas en catalán o en gallego o en euskera. Ya no te digo que vas a veces y te dicen película doblada al español y después te ponen y 40 idiomas más, y sí, ves que están en albanés, en no sé qué más, en checo, dices, bueno, maravilloso, ¿no? Y lo ves en cualquier tipo de DVD, sea editado en España, sea editado en Italia, sea editado en Estados Unidos, sea editado en Francia. Con Estados Unidos sabes que hay un problema, que es que tienen diferente tipo de reproducción, no me acuerdo ahora cómo se llama, bueno, que hay algunos que no se pueden ver en los DVDs español o europeos, ¿no? Pues bueno, esto yo supongo que es algo que se subsanará. Si tú te acuerdas, ya que tú hablabas del VHS, y supongo que si hablabas es porque eres buen aficionado a ver películas en VHS y has explicado situaciones personales tuyas del formato, te acordarás que cuando aparece el VHS aparecen tres modelos de VHS. Aparece el Beta, que lo edita Sony, aparece VHS, que lo edita no me acuerdo de quién, y aparece el otro, no me acuerdo ahora cómo se llama, bueno, aparece otro formato, que era mucho más grande, el casetillo era mucho más grande. Y entre el VHS y el DVD, acuérdate que aparece una cosa que se llama LaserDisc, que era el formato de los discos grandes de 33 revoluciones por minuto de música, aquellos famosos discos antiguos, ¿no? Que ahora son buscados por los coleccionistas, porque nadie más, prácticamente nadie tiene reproductores de discos de vinilo, de vinilo en sus casas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que son pasos intermedios. Acuérdate que en el momento en que hay la lucha entre Beta y VHS, gana VHS, que no se sabe bien por qué, porque Beta era un formato más pequeño, pero bueno, las razones de tipo generalmente económico, supongo, no sé si también de tipo de fuerzas políticas, porque la economía y la política son como hermanos siameses, no gemelos, sino siameses, y gana el VHS. Y el VHS no es más que un escalón para llegar al DVD. Y seguramente el DVD es un escalón para llegar a no sé qué, porque ya sabes que, por ejemplo, el DVD, muchos aparatos que ya tienen disco duro, te metes 200, 300, no sé cuántas, ya no sé el número, porque yo he perdido en esto, yo no soy de matemáticas y he perdido el Oremus, y te meten 200 películas en un disco duro que tú puedes elegir como si tuvieras allí tu discoteca, o perdón, tu videoteca o tu biblioteca de DVDs, ¿no? Virtual. Bueno, pues esto, claro, te da otra perspectiva, que es lo que yo te explicaba, entre las generaciones de ahora y las que van a descubrir el mundo del 2015, del 2020, del 2050, y las generaciones del cine rodado con manivela a mano y que era mudo, ¿no? Y que había un pianista o un grupito de música tocando para darle un poco de vidilla a las imágenes y tocando un poco en función del movimiento que había dentro de la historia, ¿no? Esto, yo creo que entre medio tiene que haber un poco, no la memoria, sino el conocimiento. La memoria es una cosa, el conocimiento es otra. El conocimiento de que todo eso, la escalera no se puede subir. Ya, como estoy en el último piso, no me acuerdo si había primer piso. Porque, a lo mejor, un día tienes que volver a bajar al primer piso, ¿no? Tienes que saber que hay el primer piso, el segundo piso, el tercer piso, hasta llegar al ático, que es donde estás tú. Yo creo que en la cultura pasa un poco esto. Y por lo tanto, sí, lo de los formatos, en el momento del VHS, se había perdido, y en aquel momento las televisiones en general, como las pantallas eran cuadradas, lo adoptaban al tamaño de las pantallas, pero lo que te decía, ahora fíjate que todas las pantallas de plasma o las rectas, todas son tipo panorámica, con lo cual si la televisión es consciente del formato que tiene que pasar, lo va a pasar en el formato. Si es cuadrado, porque es un clásico de los años 30 o los años 40, si es en blanco, pues la pasará cuadrada, y si es una película en cinemascope, en panorámico o en lo que sea, pues la pasará de acuerdo con ese formato, ¿no?
Este señor que están ustedes escuchando se llama Miguel Fernando Ruiz de Villalobos.
No lo repites demasiado, que al final
crítico de cine y además historiador. Estábamos hablando de la Nouvelle Vague. Y volviendo a la Nouvelle Vague, frente a este movimiento de la Nouvelle Vague, al mismo tiempo se forma otro movimiento erróneamente enmarcado en la Nouvelle Vague llamado Rive Gauche.
Bueno, la Rive Gauche es un movimiento más intelectual. La Rive Gauche es el movimiento, bueno, todos sabemos lo que es la droite de la gauche, ¿no? Movimiento más bien tirando a la izquierda.
Tirando a la izquierda, sí.
Que es el momento en que, digamos, aparece más el comunismo en Francia. El comunismo que, como se sabe, bueno, cuando hay la Segunda Guerra Mundial, cuando hay la disputa por Berlín, sabemos que inmediatamente... Yo supongo que, yo cada vez creo más, no por historiador, sino por reflexionar, que es quizá mi mayor vicio, de que todo, nada es azar en esta vida, todo lo creamos nosotros, tanto lo bueno como lo malo, lo creamos nosotros en el sentido de sea por omisión, por acción, por desidia. Yo sí que creo en que puede haber algo, hados, Dios, destino, naturaleza. Pero en cierta medida yo creo que el ser humano es muy, muy, muy responsable, no sé si al 100%, pero quizá al 99, no sé qué número detrás, de sus propias situaciones. Yo creo que está clarísimo que cuando, y leyendo libros de historias, incluso novelas históricas, que a veces son más entretenidas, y fijaros que utilizo la palabra entretenido, que a veces parece que sea muy, muy peyorativa o muy despectiva, yo creo que entretenerse con el conocimiento es también un hecho inteligente. Es decir, el conocimiento no tiene que aburrir, porque si aburre no conectas con él. El conocimiento tiene que entretener, tiene que enriquecer. El enriquecimiento tienes que descubrir que es un entretenimiento, que te va bien para el cuerpo, que te va bien para las neuronas, que te va bien para el estado de ánimo, que te va bien para enfrentarte a tus problemas cotidianos, que siempre son menos graves de lo que tú realmente los ves, ¿no? Entonces, leyendo libros de historia, leyendo novela histórica, descubres que cuando se crea la situación de que llegan los rusos por la parte de Occidente, de Oriente, y llegan los americanos, es decir, los aliados americanos, franceses y ingleses por la parte de Occidente, y llegan al punto crucial de lo que fue... Realmente, si hay un lugar donde se podía definir la historia de la Segunda Guerra Mundial es Berlín, porque en Berlín pues es donde se crea el nazismo, es donde Hitler hace sus discursos y sus manifestaciones más tremendistas y más radicales. Y justamente es en Berlín donde se crea el conflicto entre las dos grandes potencias, que por un lado es Rusia y por otro lado, o la Unión Soviética en aquel momento, y por otro lado es Estados Unidos, ¿no? Que es que inmediatamente se dan cuenta que una sociedad, yo en esto soy muy pesimista también, ya se me puede acusar y lo aceptaré, y aceptaré los insultos incluso, porque creo que el derecho de insultar es un derecho bastante de libertad y democracia, de que en cierta medida el ser humano se da cuenta que la paz no da dividendos. En cambio la guerra sí que da dividendos. Es triste decirlo así, quizás muy duro, quizás se me pueda lapidar, pero yo lo creo así, y con todo mi margen de error lo puedo decir sin deseos de molestar a nadie, ¿no? Y inmediatamente que se produce la llegada de esas dos fuerzas de choque, inmediatamente Berlín se convierte en una especie de pelota que se la disputan, ¿no? Como en un partido de fútbol, o de rugby americano, o de rugby europeo-australiano, ¿no? Y que inmediatamente todos sabemos qué pasa, pues se parte en cuatro partes, que son más que dos, porque tres partes son para los aliados y una parte es para la Unión Soviética, y inmediatamente sabemos qué pasa, se crea el Gran Muro de Berlín, que divide no tan solo a la ciudad berlinesa, por lo tanto la vida de los berlineses, de uno o de otro pensamiento, de uno o de otra religión, de uno o de otro signo político, sino que divide el mundo en dos partes, y entramos en aquel famoso episodio de la historia más moderna de la humanidad, que es la famosa Guerra Fría. Guerra Fría, ya que tú hablabas de Hitchcock, pues que hace una cortina, y hace una película muy interesante, se titula Cortina Rasgada, donde toca justamente el tema de cómo se espiaban los sabios, los científicos, los investigadores, por la cosa de los viajes espaciales, por la cosa de las bombas atómicas, todo esto. Dime, Juan.
Le contaré una anécdota precisamente.
No, cuéntamela. Yo vuelvo al lanzar. No,
simplemente en televisión, una de estas cosas raras, los duendes de televisión que aparecen a veces. Estaba viendo Cortina Rasgada por enésima vez, porque a mí me encanta Hitchcock, precisamente. La estaba viendo en versión castellana, en versión doblada al castellano. Castellano, me refiero al castellano de España.
De España, sí, no la cosa sudamericana, que a veces hay algunas.
Pues ahí es donde iba. De golpe y porrazo, en el minuto no sé cuánto, el minuto 30.
Porque,
porque
era un remontaje de algo que se había cortado en su momento.
Pues supongo que sí, porque de golpe y porrazo empecé a oír a Paul Newman y empecé a oír a los protagonistas en el momento en que está Paul Newman.
¿En inglés?
En la granja, ¿no?
Ah, en Sudaca, con todos mis respetos.
En español sudamericano.
En español sudamericano, sí.
Empecé a ir a hablar a Paul Newman en un español sudamericano extrañísimo, claro, para mí, que dije.
Pues sí, yo te explico.
No suena de nada.
Duró
solamente unos 10 o 15 minutos. Inmediatamente, no sé por qué, volvió a saltar el original, digamos, original entre comillas,
esto
al castellano.
Esto lo debió anunciar la televisión, porque en esto, si era televisión española, en esto sí que lo hace muy bien.
No se lo puedo
asegurar. Esto es porque muchas películas que en España se vieron censuradas en algunas secuencias, en algunos momentos, al recuperar las películas originales y al hacerlas, por ejemplo, pues en DVD o al volver a vender los derechos para las televisiones, se vendía ya la copia bien hecha. Entonces, como esa película había sido doblada en su momento por dobladores, por grandes dobladores del doblaje español, yo creo que todos estaremos de acuerdo, aunque yo no soy partidario del doblaje para cine. Otra cosa es el doblaje para televisión, que eso sí lo defiendo. Pero el doblaje para cine, todos sabemos que a lo largo de muchos años España ha sido el país que ha tenido mejores actores de doblaje, y por eso la palabra, me gusta más actores de doblaje que dobladores, me parece más perfecta la palabra actores de doblaje, porque realmente actúan, es decir, con las entonaciones, con los silencios, con los tonos de voz, con la voz que ponen para cada actor, no están solamente, digamos, traduciendo a un idioma, al que sea, castellano, catalán, el que sea, sino que están actuando, están dándole, a través de lo que es la palabra, dimensión a la actuación del personaje, ¿no? Yo, de todas formas, ya sabes que soy partidario de que las películas en el cine se han de ver en versión original, subtitulada en el idioma del país que sea, etcétera, etcétera. Y yo en televisión soy partidario del cine subtitulado por una razón que creo que todo el mundo pragmático como yo en ocasiones estará de acuerdo. En otras soy bastante soñador y peco de eso. Y es que en televisión es muy incómodo, y yo desgraciadamente tengo que ver muchas películas en VO y subtituladas, es muy incómodo leer los titulitos de los titulados. Sí. Aunque tengas una pantalla grande, aunque tengas una buena vista, el cansancio, el esfuerzo que te hace la vista es 3 o 4, no lo sé porque no soy óptico, pero yo diría que es mucho más superior, bastantes veces más superior al que haces cuando estás viendo una película y no tienes que esforzarte en leer, no tan solo porque puedas perder la atención de lo que pasa en la película, sino por la fuerza que tienes de leer. En cambio, en cine, como las letras son mucho más grandes, la pantalla es mucho más grande, yo considero que es mucho más fácil. Por lo tanto, sí que es cierto que con la aparición la desaparición de la censura en España con la llegada de la democracia, se recuperan los másters nuevos, se hacen nuevas copias, pero claro, cuando faltan unos trozos, ¿qué se hace? Se recurre a los doblajes que las películas tenían, pues a lo mejor seguramente en la misma Norteamérica, en el caso por ejemplo de esta que tú explicas de Hitchcock, que se había hecho un doblaje con hispanoamericanos, pues para el público hispanoamericano, que también tiene sus cines, también tiene sus circuitos de exhibición, ¿no?
Volvamos otra vez. Vamos a hacer un día un programa hablando solo de doblaje y de subtítulos,
sí,
porque es realmente un tema.
Yo sé que a ti te gusta mucho el doblaje.
A mí me encanta
y que eres gran mirador de los actores de doblaje. Con lo cual, supongo que estarás de acuerdo conmigo que la palabra que hay que utilizar son actores de doblaje y no dobladores.
Actores de doblaje. Vale. Sí, sí.
Igual que cuando se llama.
Deberían figurar al final de todos los
actores. Todos, sí.
Pero bueno, esto lo
A ver, Joan, hay un señor al que yo desde aquí quiero decir que es un gran cinéfilo, aunque sus vidas profesional a veces no le ha ido tanto bien que se merecía, que es que seguramente a ti te suena, que es Antonio Llorens, de Laure Films, que es un hombre que siempre, siempre hay que decirlo, porque es defender la dignidad y el trabajo, siempre en las películas que él ha distribuido y ha doblado, siempre ha puesto, sea un doblaje para el castellano, un doblaje en catalán, siempre ha puesto al lado del actor, cuando ya han salido todos los títulos de crédito, los créditos añadidos de doblado por fulanito, exacto, por menganita, por zutanita, etcétera, etcétera. Que esto me parece muy importante, porque sí que es una forma de educar al espectador. Es decir, el espectador, con todos mis respetos para los espectadores que me escuchen, inicialmente el espectador es como un niño, y lo he dicho aquí cuando hablaba de que considero que el niño empieza a ver antes cine o imágenes en movimiento que a leer, que a ver letras juntas y por lo tanto palabras, por lo tanto frases, por lo tanto conceptos, pero bueno, es que el espectador en cierta manera, la primera vez que se pone ante una película, es un ignorante. Por lo tanto, hay que entretenerle, yo vuelvo a insistir en la palabra entretenimiento, en la palabra placer. El entretenimiento no es más que un placer. Hay que hacerlo placentero, su visión de la película, pero a la vez dándole suficiente información para que por sí mismo, por propia estimulación, se preocupe de decir, ah, ¿y quién es lo que...? Esta voz me recuerda a alguien que yo he visto, a lo mejor, en una entrevista en televisión o en la radio. Y entonces que diga, ah, pues si es fulanito de tal, ah, qué bien. O sea, fulanito de tal, dobla a Clint Eastwood. Entonces cada vez que escuchas a Clint Eastwood dices, ah, claro, es Constantino Romero. Y eso está bien. Eso para mí está bien. Es una forma de valor añadido a lo que sería el entretenimiento, el placer, ¿no? El placer está muy bien, pero si le das un valor añadido de que, vamos a ver, el placer de comer. Todos tenemos placer en comer. El que diga que cuando come no come por placer, yo, perdonen, se me puede enfadar alguien que me escuche, pero yo creo que es un poco hipócrita. Porque hay momentos en que comer es un placer, igual que dormir. Yo digo que el mejor momento del día es cuando te metes en la cama, que estás cansado, que tienes ganas de entrar en ese sueño en que olvidas todo lo bueno y lo malo de la vida, lo que has tenido que sufrir tú o lo que has visto sufrir en otros, que piensas que siempre, como decía Scarlett O'Hara, mañana será mejor, ¿no? O mañana será otro día, y te pones, te sumerges en aquella forma, yo diría casi un poco volver al seno materno, ¿no? No por casualidad, el 90% de las personas cuando dormimos, en algún momento de nuestro sueño, cogemos la posición fetal, ¿no? No es por casualidad, ¿no?
Porque estaba pensando, no le voy a decir, vuélvelo a repetir, Sam, porque si no nos iremos del tema que tocábamos. Volviendo a la novela, que estaba usted hablando de la Guerra Fría.
La Guerra Fría, yo digo que se crea esto. Entonces, tarda un tiempo, estamos, la River Gauche entra paralelamente, como tú decías. Lo que pasa es que la River Gauche tiene implicación. A ver, en Francia, y supongo también estarás de acuerdo conmigo, Joan, casi todas las artes van muy unidas. Cuando coges el surrealismo, ves que hay también directores dentro del surrealismo, guionistas, escritores. Hablo del surrealismo pictórico, ¿no? Cuando coges la literatura tal, ves que hay, pues, si tú hablas pues de la literatura existencialista que conlleva la escritura de Jean-Paul Sartre o de Albert Camus, estaremos de acuerdo que hay directores, guionistas, escritores, pintores, que hacen un tipo de pintura, un tipo de cine, un tipo de teatro, un tipo de música, que se acerca a los, digamos, a las bases o a los principios fundamentales de aquellas ideas existencialistas que proyectan en sus libros o en sus ensayos, pues ya digo, Jean-Paul Sartre, Albert Camus y otros autores del momento. La Rive Gauche, que quiere decir la ribera izquierda, es en cierta manera un movimiento intelectual aparecido en Francia, también por esa época, en la que la mirada es una mirada marxista, una mirada hecha por intelectuales, lo cual yo en esto también podríamos hablar mucho tiempo, pero lo matizo, hecha por intelectuales y artistas, donde, bueno, pues se quiere cambiar un poco o un mucho la idiosincrasia de la Francia más de gaullista, es decir, la Francia pequeño burguesa, la Francia provincianista, y lo hacen en un lugar donde es, como he dicho en otras ocasiones, la capital del mundo de la cultura occidental, que es París, ¿no? Y en cierta medida sí pueden ir paralelos, porque no cabe duda que, por ejemplo, un cineasta tan importante dentro del movimiento de la Nouvelle Vague como es Jean-Luc Godard, hay momentos, y en su obra hay obras, que se convierte en un verdadero seguidor del maoísmo, ¿no? Es decir, ya no el comunismo a la vieja usanza europeo procedente de la Unión Soviética, sino ya el comunismo maoísta radicalmente llevado por Mao en China, donde realmente pues se vivió una dictadura muy dura y de la cual, por ejemplo, hay varias películas estrenadas en nuestro país que son muy interesantes, ¿no? El Rive Gauche es un movimiento que también tiene su parte cinematográfica, que es la que crea, por decirlo así, otra revista enemistada siempre. Y si te fijas en la vida, siempre hay dos posiciones. Por un lado, Gallo de Cinema mantiene una política, digamos, de más estética que ética, aunque no es verdad, pero después lo aclararemos, mientras que Positive, que es la revista contraria, es una revista que mantiene más la ética o más la ideología que la estética, ¿no? Es una revista en la que aparecen cineastas teóricos y más vanguardistas, inicialmente, porque después Godard se demuestra que es quizás el más vanguardista de todos, como por ejemplo Alain Resnais, Alain Robbe-Grillet, que también es escritor, o Chris Marker, que es documentalista. Y entre ellos está una señora que no ha hecho cine, pero que ha hecho muchos guiones, o que sus novelas han llevado al cine, como es Marguerite Duras. Marguerite Duras es uno de los grandes, yo diría, las grandes escritoras que ha dado Francia, una escritora de un compromiso, no ya político, ni ideológico, yo creo, de un compromiso personal con la identidad de la mujer y del ser humano en la sociedad de su época, en aquella sociedad que salía de una posguerra y que iba hacia una posibilidad de democracia total y reconocida y bien llevada. Para mí Marguerite Duras es una escritora de la cual nunca te cansas de leer sus novelas. Y este cine es más teórico, es más retórico, es muy literario, es muy elaborado, todo lo contrario de la Nouvelle Vague, que la Nouvelle Vague era un poco más espontáneo. Es decir, si tú recuerdas las primeras películas de Truffaut o las primeras de Chabrol, era un cine más visceral, mientras que el cine, digamos, que nace de la revista Positive y que podía ser considerado dentro de lo que fue la Rive Gauche, es un cine mucho más elaborado, mucho más intelectualizado y, por lo tanto, mucho más matizado de ideologías, en este caso más de ideologías de izquierdas que de ideologías de centro o de derechas, ¿no? La verdad es que son dos movimientos, en cierta medida, desde mi punto de vista, y me puedo equivocar, que son tal para cual, es decir, son las dos caras de la misma moneda. Es decir, cada uno intentaba a su manera revolucionar, entre comillas, o evolucionar, sin comillas, lo que era el cine español, ay, perdón, el cine francés de aquella época, un cine bastante, como diría yo, bastante acomodado a la historia, bastante acomodado a las normativas, bastante acomodado a las tradiciones, que no aportaba para, sobre todo para los jóvenes, que después hay que pensar que estamos hablando del año 59-60, es decir, que 8 años después se metían de lleno en el mayo del 68, del cual ahora se han celebrado 40 años, ¿no? Podríamos decir, salvando las distancias, aunque las comparaciones sean odiosas, que en España pasa un poco lo mismo cuando aparece el nuevo cine español en Madrid, porque aparece al socaire de la Dirección General de Cinematografía cuando la dirigía García Escudero, el padre del actual político que me parece que está en las filas del PP, y en Barcelona aparece la Escuela de Barcelona. Aparecen en momentos muy parecidos. ¿La Escuela de Barcelona qué tiene? La Escuela de Barcelona tiene una estética, sería la inversa. La Escuela de Barcelona tiene una estética menos ideológica, en cambio el cine, por ejemplo, de los Saura, de los Víctor Erice, etcétera, etcétera, es un cine políticamente más comprometido, es decir, más crítico con la situación que se vive en España, quizá de una forma metafórica, porque no hay más que repasar películas como Mamá cumple 100 años de Carlos Saura para entender que estamos ante una película metafórica sobre la situación de España, o la misma La caza no es más que la explicación de la guerra civil, pero a través de unos cazadores. Esas dos mismas posiciones de la Escuela de Barcelona, que es una escuela más de digamos, de Pedrales para arriba o de Tuset para arriba, como sabes, nace en Bocacho, nace en la calle Tuset, entre, digo, participantes de una clase socio-burguesa catalana, editores, escritores, artistas, músicos, cineastas, y que en cierta, arquitectos, no hay que olvidar a Ricardo Bofill, pero que en cierta medida no tiene nada que ver, pero es la otra cara de la moneda de los movimientos que aparecen en España. En Francia, yo creo que con algunos años de anticipación, yo creo que pasa lo mismo. Es decir, aparecen dos miradas, una desde un punto de vista más teórico, más retórico, más literario, otra desde un punto de vista más cinematográfico, porque hay que pensar que mientras los de Positif beben más de la literatura actual, de la literatura de aquel momento, Marguerite Duras, los existencialistas, por poner un ejemplo, los componentes de la Nouvelle Vague beben más del cine, y sobre todo del cine americano, de Sean Ford, de Alfred Hitchcock, como decías tú, de Howard Hawks, es decir, son, a niveles de creación, son más cinematográficos que los otros, lo cual no quiere decir que las películas de ambos no sean grandes películas y sean muy importantes en la historia del cine, ¿no?
O sea que estamos en 1958, Claude Chabrol dirige dos películas gracias al dinero que su mujer obtiene de una herencia.
Efectivamente.
Y en el 59, Truffaut gana el premio a la dirección en Cannes por su película Los 400 golpes. Y Resne obtiene también un gran éxito con aquella obra Hiroshima Mon Amour, que aquí en España parecía que era cine de arte y ensayo, esa
sí,
cosa
bueno,
nueva
en España,
que
en España era un momento, todavía había la censura, pero es el momento en que se abre, me parece que si no recuerdo mal estaba ya Fraga y Barne en el Ministerio de Información y Turismo, se abre un poco la censura y es cuando se empiezan a crear las primeras salas de arte y ensayo, que si mi memoria no me falla, y si me falla pido disculpas, la primera sala de arte y ensayo que se crea en España es el Public.
El Public, el Paseo de Gracia.
Public, en Paseo de Gracia, desgraciadamente ahora ya ha desaparecido, en el Paseo de Gracia, excepto en el cruce Gran Vía Paseo de Gracia, ya no queda ningún cine, quedan los comedias, todo lo demás ha muerto, lo cual objetivamente para Barcelona es una vergüenza porque Madrid sigue teniendo la Gran Vía con sus cines y París, París, la capital de nuestra cultura occidental, sigue teniendo los Champs-Élysées, los Campos Elíseos, que es todo un devenir y un volver de cines. Por lo cual, yo lo siento mucho por los diferentes alcaldes de Barcelona, pero mi palo, porque no han respetado esa forma de cultura que es el cine en un sitio tan céntrico, de tanto paso como es Paseo de Gracia. Y en cambio, han fomentado el consumismo de el bocata, el bocadillo, la cervecita, el vinito y la tapilla. ¿Estás de acuerdo conmigo o no,
Estoy
Joan?
De acuerdo.
Ya que te llamas Joan de Barcelona,
sí.
Supongo que estás de acuerdo conmigo que lo del Paseo de Gracia es una vergüenza y se lo cargo en la conciencia desde aquí, con todo respeto y con el permiso espero de Joan Morera, a todos los alcaldes que han habido de Barcelona desde que empezó a desaparecer el primer cine.
Pues mire, voy a sumarme porque cuando visito Tarragona, que es una de mis ciudades preferidas, añoro el cine de la Rambla, que ya no existe, que los han quitado todos y que solo existe en una ciudad como Tarragona, capital de provincia, un cine en un centro comercial fuera.
Claro,
prácticamente
un cine
fuera
en un centro comercial, es decir, una multisala. Las multisalas han sido, yo haciendo una parodia con una novela de terror, de negra, o con una película thriller, o un thriller que a mí me gusta mucho el género, porque considero que es un género que te explica muy bien la naturaleza humana, aparte de la sociedad, y no somos más que, la sociedad no es más que grupos de naturalezas humanas, de que el asesino de los cines, como deben ser los cines, salas grandes, cómodas, pantallas enormes, sonido perfecto, son las multisalas. Las multisalas, que además han sido un engaño. Y que hay que decírselo al espectador, vuelvo a decir que hay que distraer y entretener con educación, con enseñanza, sin necesidad que la enseñanza sea aburrida. Las multisalas, que parecía que decían, no, es que mire, sacamos este cine que son, pongamos, 800 butacas, que eran más o menos la media, entre 500 hasta 1000, o 400 hasta 800, y en vez de una sola sala, que hay una sola pantalla, porque el problema no es que la sala tuviera, es el hecho de una pantalla. Nosotros le vamos a poner 8 pantallas, o 12 pantallas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que usted va a poder ver 12 películas diferentes. Mentira. Mentira y mentira. Y si alguien no me ha entendido, porque hay algún distribuidor o algún exhibidor, volveré a decir mentira. Porque de estas 12 pantallas, 4 dan Indiana Jones, 3 dan no sé qué tal, y quedan 1, 2, 3 que sí, hacen una película diferente de las otras. Con lo cual estamos en las mismas. Es decir, sí, uno puede ir a ver una película de autor, entre comillas, francesa, italiana, británica o española, a una sala que es la que tiene justamente la pantalla más pequeña.
La pantalla más pequeña
y el
aforo más pequeño.
Y el aforo más pequeño.
Porque a veces a mí me duele gastarme 6 euros. Bueno, aparte de que Barcelona es una de las ciudades más caras de España en entradas de cine, me duele gastar ese dinero en la entrada cuando voy a una sala con 50 personas, con una pantalla un poquito más grande que la que puedo tener en mi casa con el home cinema, y encima tengo que pagar por eso. Dice, bueno, yo si tengo que pagar, permíteme ver pues el 70 milímetros, el Cinerama de los años 70, 60. Bueno, el gran cine.
Pero, a ver, hay una cosa clarísima. El tema del cine, de los cines. A ver, una cosa son las... Yo también quiero matizar esto, y esto también sería entre paréntesis y dejando de lado ahora el Nouvelle Vague. Hay una cosa muy importante. El cine es una cosa y las películas son otra. Es como decir, una cosa es ir al teatro y otra cosa es que, por ejemplo, TV3, que durante... O quien dice TV3, Televisión Española, y digo dos nombres concretos porque lo han hecho. TV3, tú recordarás, Joan, que durante mucho tiempo iba a según qué espectáculos teatrales, no sé por qué, no sé la elección, pero me parece muy bien, los grababa y después posteriormente los emitía en unas sesiones de noche que las llamaban Teatro en Casa, no recuerdo al titular, bueno. Y Televisión Española tenía una cosa que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Donde hicieron 12 hombres sin piedad, con Luis Péndez, tal, el estudio, no sé, Estudio Actors o no sé qué, bueno. A mí esto me parece que está muy bien. Es decir, lo que pasa es que estaremos todos de acuerdo que el teatro, para decir, voy al teatro, es ir al teatro y ver en carne y hueso a la Bell Folk y a la Sumta Serna. Es decir, no verlos grabados. Otra cosa es que digan, hombre, además, televisión, Tele3, mi televisión catalana, o televisión española, o la Tele5, o la de mi pueblo, la mía municipal. Oye, ¿qué pasa? Han hecho una grabación y me la van a emitir. ¡Ay, qué bien! Me lo voy a grabar. Porque me ha gustado tanto la representación de la Bell Folk y de la Sumta Serna que me lo voy a grabar. Y te lo grabas en casa y lo dejas en tu memoria del disco duro o en tu DVD.
Pero te olvides de una cosita precisamente por eso voy a defenderlo, ¿eh? El hecho de poder grabarlo de televisión es lo que me ha permitido ver al Tricicla,
sí,
tropecientas.
No, ya, claro.
Son
no,
un
no.
Encanto.
Sí, pero tú no has podido dejar de ir a ver al Tricicla en vivo. Exacto, porque ver al Tricicla en vivo... Por cierto, felicidades al Tricicla, que siempre seguirán siendo unos grandes y magníficos intérpretes y autores. Te permite ver cosas que no ves con la proyección en casa. Yo siempre insisto, sin querer faltar respeto a ningún tipo de religión, que en cierta medida ir al cine o ir al teatro, como ir al Palau de la Música o al auditorio, yo me quedo con el Palau, a escuchar un concierto, a ver una película o a ver una obra de teatro, es casi un acto litúrgico. Es decir, con todo el respeto ya digo a las religiones, es un acto litúrgico en el sentido de que toda actividad tiene su liturgia. Lo que pasa es que se utiliza más de forma, digamos, religiosa. Pero toda actividad tiene su liturgia. Yo cuando, por ejemplo, a mí me distrae mucho, y lo he dicho muchas veces, cualquier evento deportivo. Yo cuando veo en el campo, por ejemplo, fútbol, que los jugadores están preparándose, que se dan palmaditas antes en el túnel de vestuarios, que tal y cual, ahora que las cámaras ya se meten hasta prácticamente dentro del ombligo de los jugadores, eso es la liturgia de lo que después vas a ir a ver. Bueno, pues ir al cine, pagar tu entrada, pedir, oiga, ¿me puede dar pasillo? Oiga, ¿me puede tal? O al teatro, oiga, yo la quiero cerca porque el oído, voy con mi madre que es un poco mayor, la música, oiga, no, yo quiero alto porque para mí el sonido llega cuando rebota en la de eso del Palau y todo. Todo esto, cada uno tiene sus tics, que son importantísimos, porque el verdadero aficionado es el que tiene tics, es el que tiene manías. Las manías bien llevadas son perfectas porque hacen que el aficionado sepa por qué se quiere poner en el último piso del Liceo y no en un palco. Dice, pero tío, pero no te he dicho que podía ser un palco. No, yo voy a mi sitio del quinto. Y, pero estás loco. No, es que allí me llega mejor. Y hay que respetar esto, ¿no? Entonces, ir al cine es lo mismo. El cine es ir al cine, es ir a un espectáculo, es hacer un acto litúrgico. Mientras que ver una película es muy práctico verla en casa, porque tú te la pones en el idioma que quieras, la ves doblada, la ves en versión original, cuando quieres la paras, cuando no quieres la paras, cuando quieres porque no has entendido una frase, o no has entendido una secuencia, porque en aquel momento la persona que está a tu lado te decía, oye, esto, pues das marcha atrás, puedes recuperar, y eso es la diferencia. Por eso yo estoy a favor del teatro filmado y enlatado en DVD, también estoy a favor, claro que sí, como estoy a favor de las óperas enlatadas, pero eso no quiere decir que yo no le diga, si a usted le gusta la música, vaya al Liceo, si a usted le gusta la ópera, vaya al Liceo, si a usted le gusta la música, vaya al Palau, si a usted le gusta la música, vaya al Auditorio. Es como, si a usted le gusta el teatro, vaya a Reus. ¿A qué, dónde va a ir a Reus? Que han recuperado su gran teatro, tú que eres hombre de Tarragona. Sí. Y Reus y Tarragona ya sabemos que también son las dos caras de la moneda, ¿no?
Y si usted quiere oír a Sir Laurence Olivier, pues escúchelo en versión original.
Claro.
Que para eso es un gran.
Para eso es, sí.
Para ir terminando el programa de hoy, Godard, al final de la escapada, 1959, Resnais, François Truffaut, los 400 golpes, Jules et Jim y Chabrol. Por nombrarle a cuatro.
Sí, son quizás los cuatro más representativos de lo que fue la Nouvelle Vague, ¿no? En el caso de esta generación nacida más de la revista Positive, pues había que decir Alain Resnais no tan solo con Inésima Mon Amour, que fue una película yo creo que extraordinaria, sino sobre todo con el año pasado en Marien Bad, hizo una película muy interesante, muy analítica, y después sale en Robert Guillet, que combinaba muy bien sus dos facetas de escritor y de... Lo que era un cine, es un cine, a ver, complejo, es un cine que yo aconsejaría que los espectadores que no lo hayan visto lo vean después de haber visto bastante cine, es decir, porque no es un cine de digestión fácil, es un alimento, es un plato que se ha de ver preparado y se ha de entender, es decir, es como aquello de, a ver, a una persona que no tiene un buen paladar, no le des un vino caro, no le des un vino de esos de eruditos, ¿no? Dale un vino que le expliques primero las condiciones básicas de aquel vino. Yo tampoco soy experto, pero me interesa como un acto cultural, ¿no? Dale un vino que digas, mira, ves, esto es el sabor, esto es el olor, esto es el tal, este concepto es más de afrutado, esto es más de seco, esto es más, y entonces al cabo de X tiempos, cada uno tiene su periodo o su camino a recorrer, pues le puedes dar un vino de aquellos que dices, este es el vino por excelencia, ¿no? El que te quedará marcado en tus neuronas, ¿no?
Ya, le voy a proponer otro tema para otro programa.
Yo me lo apunto, mira, tengo lápiz y papel.
Bueno, aparte del doblaje, sí, aparte de los formatos.
Sí, no.
Roger Vadim y Brigitte Bardot.
Bueno,
Las chicas 10 y el cine francés, bueno, del Destape, en fin, toda esta época que proviene
hablar
también de los años.
Ya sabes que fue Brigitte Bardot, pero también otra persona que en aquel momento no parecía que iba a ser tan progresista como es ahora, que es la Fonda, ¿no? La Jane Fonda también fue una de las...
Yo me refería como entrada a ese cine que...
No, lo que pasa
que
es que
se ofrecía en Francia, que no había en España, y que
Roger
tantos
Badin
españoles...
No, es otro tipo de cine. En cierta medida, Roger Badin no hace más que seguir la tradición del cine, cine erótico, por decirlo así, que no pornográfico ni cine X, que siempre en Francia ha tenido... Pues una,
ese
no,
sería...
No, no tan solo en el cine, la cultura francesa. Yo creo que objetivamente, sin ofender, que no creo que ningún francés que me escuche se pueda molestar, es una cultura basada en el erotismo. Es decir, el erotismo tiene una parte importantísima, y ¿por qué? No por casualidad, conceptos tan importantes en la vida sexual como el sadismo y el masoquismo son de autores franceses.
Ese sería uno de los temas que me gustaría tratar,
pues
que podríamos titular como aquella famosa película de José Luis López Vázquez, Lo Verde empieza
los
en los Pirineos,
¿verdad? Bueno, pues nos lo apuntamos.
Pues muchas gracias a Miguel Fernando Ruiz de Villalobos por haber estado una semana más con nosotros aquí en AVM Radio. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.
Is it so much to ask for such a tiny heart? Won't you find a place for me somewhere in your
Hemos llegado al final y espero que les haya gustado el contenido de este episodio. Les recuerdo que nuestra dirección es pildoraspodcast@gmail.com. Hasta el próximo.